Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Ese anuncio es machista y ese programa se burla de las personas con discapacidad. ¡Hay que sacarlo!
Libertad de expresión es...
que la sociedad ejerza control sobre los contenidos de los medios de comunicación.
Porque la comunicación es un bien público, no una mercancía.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión.
Botica y Multiservicios Cristo Rey. Venta de productos farmacéuticos, artículos de tocador y perfumería de primera calidad. Se aplica sueros vitaminados e inyectables. Transferencia de dinero en minutos a Cusco, Machu Picchu, Santa María, Santa Teresa. Girón, Vilcabamba, C7. Teléfono 084-63-72-58, Quillabamba. Atendido por Químico Farmacéutico.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo, a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU expresó preocupación por la sonada militar en Lesoto y llamó al restablecimiento del orden constitucional y la democracia. En un comunicado, Ban Ki-moon urgió a las partes a abstenerse de realizar actos de violencia y a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas para sus diferencias. Por otro lado, el titular de la ONU dio la bienvenida a los esfuerzos realizados por la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional, la Mancomunidad Británica y otros socios del pequeño país africano en apoyo de la restauración de la confianza entre los miembros del gobierno de coalición, y los urgió a continuar jugando un papel positivo en la promoción de la paz en Lesoto. El primer ministro Thomas Thabane se encuentra refugiado en Sudáfrica desde el sábado, a donde se trasladó temiendo por su vida poco antes de que se produjera la intervención. Según informes de prensa, efectivos militares tomaron el control del cuartel de la policía y estaciones de radio y telecomunicaciones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Un grupo de 43 cascos azules de la Fuerza de la ONU en los Altos del Golán, la UNDOF, fueron detenidos este jueves por efectivos de un grupo armado en las proximidades de la localidad de Al-Kunaitira, en la zona desmilitarizada entre Israel y Siria. Otro contingente de 81 efectivos de la UNDOF está también inmovilizado en sus posiciones en esa misma zona, informó este jueves la oficina del portavoz de la ONU. Naciones Unidas está realizando todos los esfuerzos posibles para lograr la puesta en libertad de los cascos azules detenidos y restaurar también la libertad de movimientos de la UNDOF en su zona de operaciones. Esos incidentes ocurren en un momento en que se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados y tropas sirias dentro de la zona de separación entre Israel y Siria en los Altos del Golán. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La directora general de la UNESCO condenó enérgicamente la ejecución de ayer del periodista estadounidense Stephen Sotloff a manos de un grupo extremista de Siria. En un comunicado, Irina Bokova también pidió la liberación inmediata de todos los civiles que mantengan como rehenes los grupos militantes en ese país. Stephen Sotloff, al igual que James Foley, quien fue ejecutado de la misma manera vil hace 2 semanas, era un hombre valiente, un periodista comprometido con decirle al mundo lo que estaba pasando en el terreno, apuntó Bokova. Es escandaloso que estos profesionales valerosos, movidos por el deseo de ver cómo afecta la guerra a la gente y contarle sus historias al público, deban sufrir tratos tan crueles, agregó. En este sentido, instó a los gobiernos a reforzar la seguridad de los periodistas, garantizándoles que los responsables de esa violencia rendirán cuentas. Stephen Sotloff, de 31 años, era un periodista independiente que trabajaba para varias publicaciones importantes de Estados Unidos, incluidas las revistas Time y World Affairs. Decapitado ayer, Sotloff había sido secuestrado en la ciudad siria de Alepo en el verano de 2013. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU acogió con beneplácito el levantamiento del sitio en el poblado iraquí de Amerli, mediante la acción de las fuerzas de seguridad de Irak, las fuerzas kurdas y otras milicias, con el apoyo de Estados Unidos desde el aire. Ban Ki-moon aseveró que el operativo evitó un desastre humanitario y de derechos humanos mayúsculo. En un comunicado, Ban agradeció a quienes participaron en la ruptura del sitio y a los países que distribuyeron asistencia a la población afectada mediante lanzamientos de paquetes desde aviones. Ban también encomió la acción del equipo humanitario de la ONU, que en coordinación con las autoridades locales y nacionales, distribuyó el primero de una serie de cargamentos de ayuda básica a los niños y familias de Amerli. Amerli, localizado unos 150 kilómetros al norte de Bagdad y con una población en su mayoría chiita, se encontraba sitiado desde hacía 2 meses por militantes del sunita Estado Islámico que sometían a los residentes a atropellos y privaciones de los bienes y servicios más básicos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará una sesión especial sobre la situación de esas garantías en Irak a la luz de los abusos cometidos por el Estado Islámico de Irak y del Levante y otros grupos asociados. La sesión, anunciada para el 1 de septiembre, ha sido convocada en respuesta a una solicitud de Irak que hasta el momento ha recibido el apoyo de 29 de los 47 estados que conforman el Consejo. Una solicitud similar fue realizada esta semana por el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial, tomando en cuenta las masacres, atrocidades y otros abusos de los derechos humanos que ese grupo fundamentalista comete en Irak sobre la base de las creencias religiosas u origen étnico de las personas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Representantes de la sociedad civil asisten esta semana a la 65 Conferencia Anual de Organizaciones No Gubernamentales y el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, que se celebra en la sede del organismo mundial. En el evento que sesiona hasta el viernes bajo el lema 2015 y más allá, nuestra agenda de acción, un número sin precedentes de ONGs discutirán mensajes, estrategias, alianzas y los marcos de rendición de cuentas relacionados con las negociaciones intergubernamentales que la próxima sesión de la Asamblea General realizará para adoptar la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. La jefa de gabinete del secretario general, Susana Malcorra, dijo a los participantes que el evento es crucial y oportuno. Ese nuevo programa señalará el camino a seguir en algunos de los mayores problemas de nuestro tiempo: la erradicación de la pobreza y del hambre, la lucha contra las enfermedades, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el aumento de la atención de salud y la educación, la protección del medio ambiente y la lucha contra las prácticas de producción y consumo insostenibles, dijo Malcorra. La jefa de gabinete del secretario general añadió que en el camino para cumplir esos objetivos es más importante que nunca que se escuchen los criterios de la sociedad civil. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU exhortó hoy a todos los países a abstenerse de realizar ensayos nucleares e instó a 8 estados a ratificar el tratado para la prohibición completa de ese tipo de pruebas, con lo que entraría en vigor. En un mensaje con motivo del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que se observa cada 29 de agosto, Ban Ki-moon señaló que se han realizado progresos importantes para conseguir la participación universal en ese tratado, que lo han firmado ya el 90% de los Estados miembros de Naciones Unidas y lo han ratificado 162 países. No obstante, precisó que China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel, Pakistán y Corea del Norte deben ratificar aún ese acuerdo internacional para que entre plenamente en vigor, y los instó a que actúen en ese sentido sin más demora. El titular de la ONU señaló en un mensaje que ahora se conocen más datos sobre los efectos de las armas nucleares en las poblaciones civiles, las actividades económicas y el medio ambiente, lo que ha ayudado a los esfuerzos colectivos para prohibir y eliminar definitivamente ese tipo de armas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos felicitó al Congreso de Coahuila por la aprobación de la iniciativa del gobernador de ese estado que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. La norma, adoptada hoy, reconoce el principio de universalidad de los derechos humanos, el derecho a la igualdad ante la ley de todas las personas y la prohibición de discriminar por cualquier causa o condición, incluyendo aquellas basadas en la orientación sexual y la identidad de género, consagrados en México por la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011. La Oficina de la ONU brindó su asistencia y cooperación técnicas al Estado de Coahuila para materializar la reforma aprobada como parte del esfuerzo en favor de la igualdad y la no discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. La ONU alentó a la Federación y al resto de los estados mexicanos a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y de esta forma avanzar en hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU acogió con beneplácito el alto el fuego en Ucrania, anunciado hoy tras las consultas en Minsk entre el grupo de contacto y los representantes de los grupos armados. Ban Ki-moon también celebró que las recientes conversaciones entre los presidentes de Ucrania y Rusia hayan tenido peso en el acuerdo y alentó a ambos líderes a continuar en contacto. En un comunicado, Ban aseveró que para la implementación exitosa del alto el fuego y el plan de paz será imperativa una vigilancia y verificación amplia del compromiso. El titular de la ONU exhortó a todas las partes involucradas en el acuerdo a mostrar buena voluntad y tomar medidas concretas para la entrada en vigor efectiva e inmediata del pacto. Asimismo, llamó a la comunidad internacional en su conjunto a cerrar filas ante este acuerdo para encontrar una solución que garantice una paz sostenible y el respeto a la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad revisará cómo cumple el Estado mexicano sus compromisos en este tema el 16 y el 17 de septiembre en Ginebra. México es uno de los 149 estados parte de la Convención de la ONU sobre esas garantías y como tal debe presentar informes periódicos al comité compuesto por 18 expertos internacionales independientes. En un comunicado se informó que los especialistas dialogarán con la delegación del gobierno mexicano y también escucharán a las organizaciones de personas con discapacidades, ONGs y otros grupos que representen a esas personas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Más de 1 millón de personas en Somalia afrontan una grave situación de inseguridad alimentaria, un 20% más que 6 meses atrás, informó este martes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El coordinador humanitario de la ONU para ese país, Philippe Lazzarini, manifestó que tras las últimas evaluaciones de la situación, más de 3 millones de somalíes dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir. Después de una recuperación gradual de los medios de vida desde la hambruna de 2011, que se cobró la vida de más de 250,000 de personas, los frágiles avances que se habían logrado se están perdiendo y las tasas de desnutrición aumentan de nuevo, explicó Lazzarini. Se calcula que unos 218,000 menores de 5 años necesitan suplementos alimenticios con urgencia, acceso a agua potable y mejores condiciones higiénicas, y cerca de 44,000 niños morirán si no reciben tratamiento médico urgente debido a su estado grave de desnutrición. Más de 500 millones de dólares se necesita recaudar aún para atender las necesidades más básicas en Somalia y evitar que la inseguridad alimentaria se agrave más. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Los pequeños estados insulares del Caribe son vulnerables no solo ante los eventos del cambio climático, sino que además padecen vulnerabilidades sociales agudas que solo pueden superarse con enfoques que integren el desarrollo económico, ambiental y social. Así lo afirmó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, durante la conferencia de pequeños estados insulares que tiene lugar en Samoa. En nombre de la CEPAL, Janine Felson, asesor especial de la Asamblea General de la ONU, citó la desigualdad, el crimen y la violencia, el desempleo, la migración, la inequidad de género y la salud entre los grandes retos que afrontan los países caribeños y que deben ser resueltos para lograr un desarrollo sostenible. Felson aseveró que la comunidad internacional tiene la oportunidad de definir una agenda post-2015 que incluya en un sitio prominente a los pequeños estados insulares y que garantice el financiamiento necesario para impulsar un desarrollo estratégico, integral y sostenible en esos países. En este sentido, apeló al liderazgo político y la solidaridad de los participantes en la conferencia y subrayó que las islas no deben estar aisladas del resto del mundo en los planes de desarrollo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El brote de ébola somete a una gran presión la agricultura de los países afectados y ha causado interrupciones en el comercio alimentario entre ellos, por lo que los precios de la comida se han disparado. Así lo advirtió hoy la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y agregó que esta situación también provoca escasez, no solo en los alimentos, sino en la mano de obra en el campo, lo que amenaza la próxima temporada de recolección, que debería comenzar en unas pocas semanas. La FAO explicó que las zonas de cuarentena y las restricciones de movimientos impuestas en Guinea, Liberia y Sierra Leona para evitar la propagación del virus afrontan una mayor escasez e inflación alimentaria. El responsable de la FAO en Dakar, Vincent Martin, señaló que ya antes del brote de ébola, las familias de algunas de las zonas afectadas gastaban hasta el 80% de sus ingresos en alimentos, por lo que en la actualidad la comida está completamente fuera de su alcance. Esta situación puede tener repercusiones sociales con el consiguiente impacto en la contención de la enfermedad, puntualizó Martín. Para ayudar a contrarrestar esta situación, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, inició una operación regional de emergencia con unas 65,000 toneladas de víveres destinados a 1,3 millones de personas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU se encuentra actualmente en Bali, Indonesia, para participar del sexto foro global de la Alianza de las Civilizaciones, cuya apertura está prevista para este viernes. El tema de este foro es la unidad en la diversidad y busca promover los valores comunes entre diversas culturas. La Alianza de Civilizaciones es una plataforma creada por Naciones Unidas para promover el diálogo entre culturas, el entendimiento y la cooperación. Un tema de importancia en la actualidad debido al incremento de tensiones y conflictos causados por fricciones entre religiones y diferentes costumbres. Aprovechando su estadía en Indonesia, Ban Ki-moon se reunió con el presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, para conversar sobre las recientes elecciones en el país, además de la situación en Oriente Medio, Myanmar e Irak. Ban también participó de la clausura de un evento sobre juventud en el que encomió a ese grupo de población por elevar sus voces contra el extremismo y los animó a convertirse en ciudadanos globales y líderes mundiales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El enviado especial del secretario general para Siria, Staffan de Mistura, y el enviado especial adjunto, el embajador egipcio Ramzi Esseldin Ramzi, viajarán esta semana a Siria, donde mantendrán conversaciones con funcionarios de ese país. Esta será la primera visita oficial de ambos enviados desde que asumieron sus funciones a comienzos de este mes. Después de viajar a Damasco, de Mistura y Ramsey realizarán una gira por diversos países de la región y visitarán también otras capitales durante el mes de octubre y después de celebrarse el debate de alto nivel en la Asamblea General de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el pasado 10 de julio el nombramiento de los nuevos enviados especiales para Siria, después de que el diplomático argelino Lakhdar Brahimi concluyera su mandato en junio. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La misión de la ONU en Sudán del Sur, la UNMIS, informó que los expertos encargados de la investigación han constatado que el helicóptero derribado el pasado día 26 de agosto en el estado de Unity fue atacado desde tierra. No obstante, no se ha determinado aún el origen de esa agresión, que causó la muerte de 3 tripulantes rusos y heridas graves a otro de la misma nacionalidad. La UNMIS ha confirmado que durante una conversación telefónica entre un miembro de la misión y el responsable de las fuerzas de oposición en Bentiu, el general Peter Gadet, el pasado 17 de agosto, este acusó a los cascos azules de transportar tropas gubernamentales y amenazó con derribar cualquier aeronave que pasara por esa zona. El interlocutor de la UNMIS, del que se ha preservado la identidad, rechazó categóricamente esa acusación y, para garantizar la seguridad de sus operaciones, la misión comenzó a compartir información con el gobierno y la oposición sobre los vuelos previstos en ese estado. El portavoz adjunto de la UNMIS, Joseph Contreras, explicó que una investigación técnica más profunda y el trabajo de la comisión independiente establecida por la ONU para investigar este incidente deberían aportar luz sobre la autoría del ataque. Creemos firmemente que una vez que concluyan esas investigaciones, estaremos en mejores condiciones para determinar quién es responsable del ataque al helicóptero, señaló el vocero. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó hoy la violencia ocurrida esta semana en varias prisiones brasileñas. Según informes oficiales, en la penitenciaría de Cascavel, en el estado de Paraná, al menos 5 presos murieron durante un motín. 2 de las víctimas fueron decapitadas y otras 2 fueron arrojadas desde el techo de la prisión. En Minas Gerais, 2 disturbios terminaron con otro preso muerto y decenas de heridos. Las autoridades también revelaron que otro hombre fue asesinado en el complejo penitenciario de Piedras, en el estado de Marañón. En un comunicado, el responsable de esa oficina, Américo Incalcaterra, solicitó a las autoridades una investigación pronta, imparcial y efectiva de los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. Estamos consternados por el nivel de violencia visto recientemente en las cárceles brasileñas. Lamentablemente, estos incidentes ocurren con frecuencia en numerosos centros de detención en todo el país, señaló. Incalcaterra subrayó que no es aceptable que en Brasil la violencia y las muertes dentro de las prisiones sean percibidas como algo normal y cotidiano. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, informó hoy que las estimaciones más recientes indican que más de 1.600.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en Irak a causa de la violencia desatada a comienzos de este año. Los desplazados que permanecen en el país se concentran en unas 1.500 sedes repartidas por el territorio y afrontan grandes carencias. Los enfrentamientos armados y la inseguridad en Nínive, Diyala y Anbar, entre otras provincias iraquíes, forzaron a más de 600.000 personas a desplazarse de sus localidades durante este mes de agosto y a buscar refugio en otras zonas. La OCHA y otras agencias de la ONU están apoyando al gobierno iraquí y a las autoridades regionales en el norte para proveer ayuda de emergencia a cientos de miles de refugiados. Las prioridades son facilitar albergue, alimentos, agua y atención médica y para la higiene personal. También es crucial dar protección a miles de civiles que no tienen acceso a ayuda humanitaria debido a la inseguridad en su zona de residencia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU destacó hoy que la beneficencia tiene un papel importante en la labor que realizan las Naciones Unidas y puede marcar una gran diferencia en el bienestar de las personas. Coincidiendo este viernes con la conmemoración del Día Internacional de la Beneficencia, Ban Ki-moon pidió a las personas en todo el mundo que se dejen llevar por ese impulso benefactor que todos los seres humanos llevan dentro, para que comiencen a dar y continúen haciéndolo. El titular de la ONU señaló en un mensaje que en momentos en que se dan graves restricciones fiscales y presupuestarias, la beneficencia cobra aún más importancia en las iniciativas encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de cara a la futura Agenda de Desarrollo post-2015. Esta es la segunda ocasión en que se conmemora el Día Internacional de la Beneficencia, que proclamó la Asamblea General de la ONU coincidiendo con el aniversario de la muerte de la Madre Teresa. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU ha expresado alarma ante el reciente anuncio de las autoridades israelíes de declarar tierra del Estado cerca de 1 millar de acres en el área de Belén, en Cisjordania. En un comunicado difundido por su portavoz, se señaló que esa decisión plantea el riesgo de allanar el camino para más asentamientos. La ONU ha reiterado en numerosas ocasiones que esa actividad es ilegal, de acuerdo al derecho internacional, y va en contra del objetivo de llegar a una solución de dos estados. Ban Ki-moon pidió a Israel que atienda los llamamientos de la comunidad internacional de frenar la actividad de asentamientos y cumpla sus compromisos según el derecho internacional y el plan del cuarteto. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Ninguno de los 241.000 alumnos que asisten a escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, podrá comenzar este curso a tiempo, como consecuencia del conflicto que se ha vivido en Gaza durante 50 días. Decenas de miles de niños permanecen desplazados y muchas miles de personas seguirán usando las escuelas como refugio durante meses, al no tener otro lugar donde vivir. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, informó que unas 18.000 viviendas han quedado destruidas o muy dañadas por los bombardeos israelíes y más de 108.000 personas han perdido su hogar. Hanan Azrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, también aludió hoy a la situación en Gaza durante una conferencia de prensa en la ONU y señaló que una tragedia como esa no debe permitirse que se repita y enfatizó que deben abordarse las causas reales de este conflicto. Cualquier solución debe estar basada en el derecho internacional. No puede violarse eso, ni convenciones y acuerdos de la ONU. Perseguiremos eso adhiriéndonos a otras convenciones y acuerdos porque creemos que es nuestro derecho. Queremos ser un miembro activo de la comunidad internacional y buscaremos que Israel rinda cuentas, señaló Azrawi. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU afirmó hoy que la paz debe ser cultivada mediante el respeto de la dignidad, los derechos y las capacidades de cada ser humano y que no podrá ser alcanzada solo con tratados. Ban Ki-moon hizo esa afirmación durante el foro de alto nivel de la Asamblea General sobre la cultura de paz, en la que se intercambiaron ideas y sugerencias sobre cómo instaurar y promover esa cultura.
Peace means access to education, health.
La paz significa el acceso a la educación, a la salud, a servicios esenciales, principalmente para las mujeres y las niñas. Significa que cada joven tenga la oportunidad de vivir como lo desee. También quiere decir desarrollarnos de manera sostenible y proteger la biodiversidad del planeta. Más que nunca significa convivir sobre la base de la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua, dijo Ban. Recordó que mientras en la ONU se promueve la cultura de paz, lo que se observa por doquier es la propagación del virus de la guerra, de conflictos, del extremismo, la violencia y el odio. El titular de la ONU expresó su convencimiento de que el arsenal más potente para afrontar esas amenazas no son las armas, sino los valores comunes y la visión de paz, desarrollo y de respeto a los derechos humanos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La pobreza y la desigualdad están en aumento en las islas del Pacífico, según un informe publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD. Una de cada cuatro personas que habitan esas islas viven por debajo del umbral de la pobreza, revela el estado del desarrollo humano en el Pacífico presentado hoy en Samoa. Hao Liang Xu, director regional del PNUD para Asia y el Pacífico, afirmó que hay varias razones que inciden sobre esta situación. Los países están cada vez más afectados por la globalización. Los jóvenes se van buscando mejores oportunidades de trabajo. La economía está vinculada a las remesas, de la que ha dependido tradicionalmente. Está transitando de un sistema tradicional a una economía de mercado basada en dinero en efectivo. Todo esto aumenta la vulnerabilidad de los pobres, de las personas mayores, de los jóvenes y de las mujeres, dijo Xu. Los hallazgos del informe se han publicado a propósito de la conferencia de la ONU sobre los pequeños estados insulares que se inaugurará el lunes en Samoa. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este miércoles en los términos más enérgicos el derribo de un helicóptero de la misión de la ONU en Sudán del Sur, la UNMIS, que causó la muerte de tres tripulantes rusos y graves heridas a otro de la misma nacionalidad. El aparato fue atacado el 26 de agosto cerca de la localidad de Bentiu, en el estado de Unity, cuando realizaba un vuelo de carga. Los miembros de ese órgano de la ONU enviaron sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas y al gobierno ruso y desearon una completa recuperación al herido. También urgieron a la UNMIS y al gobierno de Sudán del Sur a que realicen una rápida y transparente investigación de ese ataque y enfatizaron que los responsables deberán rendir cuentas. También pidió a la misión de la ONU que tome las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de sus operaciones aéreas en ese país. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, Valerie Amos, realizará una visita a Irak del 11 al 14 de septiembre, informó hoy el portavoz de Naciones Unidas. Durante su visita, Amos se reunirá con altos funcionarios iraquíes y kurdos y se trasladará a comunidades de desplazados. OCHA ha informado que con la cercanía del invierno, las agencias humanitarias de la ONU y sus asociados incrementarán la asistencia. Se estima que unos 2 millones de personas han sido desplazadas desde el comienzo de año en Irak. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Más de 2 millones de niños mueren en el sudeste asiático antes de cumplir 5 años de padecimientos totalmente prevenibles, destacó este jueves el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un nuevo informe sobre la región. El estudio señala que el sudeste asiático es uno de los lugares más riesgosos del mundo para quedar embarazada y dar a luz, ya que posee el segundo índice más alto de mortalidad materna. Además, 46% de las menores de 18 años contraen matrimonio y el 18% lo hace antes de los 15 años. El informe analiza los avances desde la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño hace 25 años y presenta recomendaciones a esas naciones, entre ellas facilitar el acceso a servicios de salud para madres y niños para crear oportunidades en el futuro. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Las autoridades de Guatemala capturaron al director del sistema penitenciario, Edgar Camargo Liere, y a 6 personas más que integraban una red criminal dedicada a hacer cobros ilegales en las cárceles del país. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, participó en la investigación y el operativo de captura. Iván Velázquez Gómez, titular de la CICIG, informó que los hallazgos revelaron la existencia de poderes paralelos entre las autoridades carcelarias y los prisioneros y las relaciones entre ellos y otros actores externos. Entre los detenidos se cuentan funcionarios públicos, reclusos y particulares. Los cargos que se les imputan incluyen cohecho, asociación ilícita, delitos contra la administración pública, conspiración para lavado de dinero y tráfico de influencias. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
La directora general de la UNESCO condenó este viernes el asesinato del periodista palestino Abdullah Murtaya, quien perdió la vida durante el bombardeo israelí de un barrio de Gaza el pasado 25 de agosto. Irina Bokova manifestó en un comunicado que los periodistas deben poder realizar su trabajo en condiciones seguras y que su condición de civiles debe ser respetada en todo momento. Abdullah Murtaya trabajaba para el canal de televisión por satélite AXA y presuntamente fue alcanzado por un bombardeo en la ciudad de Gaza. Bokova subrayó que las sociedades necesitan estar informadas de lo que acontece y que eso es más importante aún en situaciones de conflicto. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, llegó este martes a Damasco, la capital, donde sostendrá consultas con las autoridades del país durante varios días. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, también informó que de Mistura se reunirá con miembros de la oposición y representantes de la sociedad civil. Tras esta visita inicial a Siria, de Mistura comenzará su primera ronda de visitas a países de la región, dijo el portavoz. De Mistura viaja acompañado del representante especial adjunto Ramzi Esseldin Ramzi. El secretario general de la ONU anunció el pasado 10 de julio el nombramiento de los nuevos enviados especiales para Siria, después de que el diplomático argelino Lakhdar Brahimi concluyera su mandato en junio. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU expresó alarma ante informes que indican que los combates en el este de Ucrania se han extendido hacia el sur, cerca de la frontera del mar de Azov y de Rusia. En un comunicado, Ban Ki-moon señaló que la confirmación de esas acciones constituiría una peligrosa escalada en la crisis y añadió que la comunidad internacional no debe permitir que la situación se intensifique más ni que continúe la violencia y la destrucción. Por otro lado, Ban tomó nota de las conversaciones celebradas en Minsk el 26 de agosto último, así como de la primera reunión oficial celebrada entre los presidentes de Ucrania y Rusia. En ese sentido, llamó a la continuación de esas conversaciones para que se pueda forjar una salida pacífica del conflicto. Para la tarde de este jueves, el Consejo de Seguridad ha sido convocado para una reunión de emergencia sobre el tema. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El gobierno de Ecuador notificó hoy a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que inició una investigación en materia de salvaguardias relacionadas con los pisos de madera y de bambú y sus accesorios. Según la OMC, las pesquisas comenzaron el 28 de agosto pasado. El propósito de la investigación es determinar si el aumento de las importaciones de esos productos han causado o amenazan con causar algún daño grave a la producción nacional. Durante el curso de la indagación, los importadores, exportadores y demás partes interesadas pueden presentar pruebas, exponer sus opiniones y responder para cualquier aclaración en un plazo de 30 días. Los miembros de la OMC solo pueden adoptar salvaguardias tales como restricciones temporales de importaciones si se constata que el aumento de estas está provocando o puede provocar un daño grave. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. En estos días vamos a estar hablando de la inspiración de las Escrituras. Y luego vamos a estar leyendo el segundo discurso largo que tenemos en el Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Después de una oración, quiero hablarles sobre la inspiración de la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado. Queremos, oh Padre, buscarte en cada día, encontrarte en cada momento. Pedimos que estés entre nosotros y que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Es la revelación de Dios para el hombre. Su mensaje es a la vez humano y divino, natural y sobrenatural. Un libro así resiste todo intento de ponerlo en los confines de definiciones humanas. No existe otro libro inspirado, así que tenemos que dejar que la Biblia misma nos enseñe qué es la inspiración. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, lo que estamos diciendo, literalmente, es que Dios puso su aliento en la Biblia, que la Biblia es resultado de la respiración divina. De ahí, los humanos comenzamos a agregar nuestras ideas acerca de lo que quiere decir eso. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, «Toda escritura está inspirada por Dios». Y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Esta escritura nos dice que los escritos de la Biblia son útiles porque provienen de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, podemos leer, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. La inspiración me dice que ningún autor bíblico escribió solamente porque se le dio la gana. Escribió lo que escribió porque Dios le motivó a hacerlo. Seguía siendo fruto de un ser humano, pero de un ser humano guiado por Dios. Lea la Biblia, ponga en práctica lo que lee y verá que es cierto. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Presencia.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo el Evangelio de Mateo en estos días. Como hemos notado, la estructura del libro gira alrededor de 5 discursos largos. Hoy comenzaremos a ver el segundo discurso extenso que se encuentra en Mateo 10, comenzando en el versículo 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben, ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. El mensaje era sencillo. El reino se ha acercado, el rey había llegado y trajo consigo el reino. Sería establecido con poder en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, pero ya está presente con la presencia del rey. Los discípulos salieron dependiendo de la generosidad de la gente. Era una práctica común en aquel entonces. Había maestros ambulantes que iban de lugar en lugar ofreciendo su enseñanza a cambio de alojamiento y comida. Los que recibían a los discípulos recibirían una bendición y los que no, una maldición. Sigamos leyendo. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Yo leí en un periódico una entrevista con un pastor que decía que él no preparaba sus sermones, pues el texto dice que Dios les dará las palabras. Por favor, no tomemos las Escrituras como excusa para la vagancia. Eso no es espiritualidad, es pereza. Lean el contexto. Cristo está diciendo que sus discípulos, al ser perseguidos, recibirían la ayuda del Espíritu para saber defenderse en la corte. No está hablando de las prédicas en la iglesia, está hablando de la persecución. Leamos un poco más por si eso no queda claro. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Beelzebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan, pues, miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. No tengamos miedo, ni de los hombres, ni de la muerte. Hay cosas peores que la muerte física. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Seguiremos leyendo en Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.